Hola, soy Facundo Romero y esto es In the House, el podcast de House. La Casa de Artes Visuales, que también tiene este espacio digital, donde hablamos de diseño, dirección de arte y creatividad con diferentes invitados e invitadas. Con una palabra como disparador y un objeto como excusa. Lu Pohl es ilustradora y diseñadora gráfica. Busca que cada uno de sus proyectos tengan una impronta personal y jugar con el humor. Ha publicado más de 12 libros, ganado varios concursos internacionales y es representada en el exterior por Plum Pudding Agency. También hace murales y entre sus pasiones, además de dibujar y crear cosas todo el día, disfruta de hacer cerámica y un buen sándwich.
Hola Lu. Hola.
¿Cómo andás?
Bien, bien. Contenta de estar acá.
Bienvenida.
Gracias.
Como te contaba un poco antes de entrar, bueno, y vos ya conocías algunos de los episodios, lo que hacemos siempre es tener como una palabra que dispare un poco el diálogo y después un objeto que vamos a contar su historia y recorrido. Y conociendo un poco de dónde venís y qué venís haciendo, me parece que el reinventarse puede ser un lindo trampolín para este diálogo. Si te parece, podemos iniciar un poco con cómo empezaste, cómo fue tu recorrido y cómo de ahí fuiste cambiando el rumbo a diferentes lugares.
Sí, arranqué a estudiar diseño gráfico porque al principio me quería especializar en tipografía. La carrera de ilustración no existía, para mí era como ser astronauta.
¿Pero en ese momento lo tenías presente? Si hubiera existido, te hubieras metido como
sí,
la carrera de ilustración.
Sí, definitivamente, pero pero era una cosa que pasa en las películas, ¿viste? Como que no me iba a llegar.
Te metiste entonces en diseño.
Sí, y arranqué con eso y después me especialicé en packaging, pero durante la carrera siempre trabajé desde el primer año de facultad. Y siempre fui en búsqueda medio de proyectos freelance por mi cuenta de ilustración, sin realmente entender cómo era el mercado tampoco, ni
claro,
cómo moverse.
Pero desde adentro, ya en esos primeros pasos, la ilustración estaba ahí presente.
Sí, siempre me gustó dibujar desde chica, siempre.
Bien, buenísimo. Sí. Y desde ahí entonces, Lu recibida de diseño,
¿explorabas
tipografía?
Exploré ilustración como una mezcla y arranqué a trabajar en moda, que diseño de estampas, viste, tiene mucho juego de tipografías.
Bien, para una marca, hacías diseño de estampas.
Sí, y después ahí opté por, ya venía trabajando de manera freelance, o sea, volví a casa y trabajaba con todos mis proyectos freelance, así que eran jornadas muy largas.
Okay.
Y a los 24 me mandé freelance.
Sola,
que vivía con mis padres, así que el salto estuvo bueno porque no paga alquiler.
Largaste la marca en la que estabas,
sí.
Te fuiste al mundo de la moda, que no te gustó tanto.
No era para mí,
sí.
Ok,
y te mandaste freelance.
Sí.
¿Cómo fue
sí.
ese primer salto al vacío?
La verdad que muy divertido, ¿viste? Uno estaba acostumbrado a tener su propia una bajada de alguien más y de repente era mi oportunidad para proponer y hacer lo que... A mí lo que me gusta de ir con los clientes es que quizás vienen con una idea y decís, bueno, genial tu idea, pero ¿qué tal si hacemos otra cosa más?
Sí, le ponemos un poco más de sal y pimienta.
Sí.
¿Y cómo te iba con eso?
Y a mí me redivierte mal. Y como que creo que también el tema del juego, de hacer cosas diferentes, y soy muy manija, entonces a mí me gusta manijear a la gente.
O sea, para vos el tema del no aburrirte es algo muy importante. Por
fundamental, sí, se nota mucho en el resultado final.
Sí.
Sí, sí.
Y entonces... Retomando, empezaste con freelance. ¿Y qué primeros trabajos tuviste como freelance?
Ya arrancaba haciendo murales. A
bien.
Esa edad te pinté en el Colón.
Qué
que
bien.
Estuvo
¿Ya
muy
ahí
bueno.
Al comienzo?
Sí.
Buena esa.
Sí, re. Sí,
muy
sí,
buen
re
comienzo.
Lindo. Re. Y bueno, y había proyectos de a poquito de ilustración. Tenía cosas, pero todavía no tenía mi estilo personal tan marcado como lo tengo ahora, digamos.
Sí.
Y bueno, y a poquito, al principio era más quizás hacer proyectos para productoras, que en general, viste, una productora te dice una publicidad, te dice queremos este estilo de ilustración y yo me adaptaba.
Sí.
Y hoy en día quizás hago cosas más fiel a mi estilo.
Al revés, te llaman porque vos tenés esa personalidad, esa impronta y
claro,
ese estilo.
Sí.
¿Y qué te pasa cuando ves, por ejemplo, esos primeros pasos, esas primeras ilustraciones versus tu estilo actual?
Para mí está buenísimo también, porque es parte del recorrido y medio que tenés que pasar por todo eso y también aprendí un montón del manejo con clientes, como que aprendés mucho más de otras cosas, de solamente técnica, digamos, ¿no?
Claro, sí,
que
sí,
es fundamental.
Obvio, que no es solamente eso.
Tal cual.
Perfecto.
Sí, sí.
Contame un poco en ese proceso con clientes, cómo trabajás esto de el no aburrirte, no aburrirlos y sobre todo, algo también hablábamos afuera, ¿cómo manejás el tema de que a veces al cliente no le guste o que lo tengas que corregir o que rechace cierta idea?
Yo creo como todo en la vida, primero todo no le puedes gustar a todos. Uh-huh. Empecemos por ahí. Y también creo que depende mucho de uno, de cómo vende la idea, porque quizás puedes tener una idea buenísima y no se la sabes vender, se te pierde mitad lo importante en el recorrido. Y también de última quizás no es para el cliente, o me pasaba con casos editoriales que apliqué, que ahora mismo estoy trabajando con ellos, pero en su momento me rechazaron, que a mí nunca me molestó en lo más mínimo, porque digo, estas mismas... Como que está perfecto, no me querés hoy, me vas a querer más adelante.
¿Y lo tenías presente eso? ¿Tenías esa... ¿Sabías que en el futuro esto iba a suceder?
Sí, va, o sea, sabía. Esperaba.
¿Y cuando te rechazan en esas editoriales, te lo dicen? ¿Te dicen, te dan un feedback, te dan motivos?
No, a veces no sos el perfil de la editorial y está bien, no podés ser todo, pero esto es excusa para, de última, estudiás el perfil de la historia de la editorial o vas trabajando más para llegar más cerca a eso.
Qué bien.
Es como que tenés que entrenar todos los días. O sea, Messi siendo el mejor jugador del mundo, entrena todos los días.
Total, pero entrenar el rechazo es un laburo, ¿no? Digo,
Pero es parte de la vida. Te aseguro que no hay persona en la vida, ni la persona más capa de la vida, que no haya sido rechazada.
No,
nadie.
Seguro. Pero es parte del aprendizaje.
Claro.
Es un poco también lo que decías de que no es solamente técnica, sino también empezar a entender todo ese mapeo mental. Sí. Continuemos con el recorrido. Entonces ahí estabas como, bueno, Colón, murales. ¿Y cómo te empezaste a meter en el mundo full ilustración? ¿Ya en ese momento?
No, más full ilustración. La pandemia me vino muy bien porque de repente había muy poco trabajo.
Sí.
Y yo también justo me había mudado a Barcelona.
¿Cuánto tiempo viviste allá?
Un año y medio, no tanto. Pero bueno, pasé la pandemia ahí.
¿Buena experiencia? Digo, más allá de la pandemia, digo.
Más allá de la experiencia... De la pandemia, increíble. La verdad que se lo recomiendo a todo el mundo.
Bien. ¿Y qué te trajo de vuelta?
Me enamoré.
¿De un argentino?
De un argentino.
Ok.
Sí, sí. Así que, bueno, pasaron cosas y terminé quedando y nunca me volví.
Mirá.
Y bien.
¿Te dan ganas de volver a Barcelona a veces?
Sí, pero siempre puedo viajar o sí, quién sabe. Hoy estamos acá, quizás más adelante nos vamos.
Bien. Entonces, pandemia, full ilustración.
Sí.
¿Y cómo fue ahí?
Y ahí trabajé mucho en mi portfolio. Montón, aproveché, y pasa mucho que, esto es algo que digo mucho en los talleres de ilustración, que uno tiene que tener la mirada del editor, no solamente del ilustrador.
Claro.
¿Qué es lo que busca un editor? Y vos tenés que aprender a contar una historia, o mostrar diferentes escenarios, o como que no solamente dibujar lindo, porque dibujar lindo, hay un montón de gente, pero dibujar lindo y contar algo, y dar algo extra, creo que eso es algo que se trabaja un poco más.
¿Y cómo lo fuiste aprendiendo eso? ¿A partir de editores? ¿A partir de...?
Mirar muchos libros. Soy muy nerd, mega. Tengo un montón de libros en casa, muchos estudios.
¿Libros de qué tipo?
Muchos infantiles. Tengo una barbaridad. Y estudié, me gusta ver cómo cuentan. Y ahí tomando nota.
Porque además creo, corregime si me equivoco, pero digo, creo que a la hora de ilustrar libros infantiles... hay una cierta dosis de autoría también en la narrativa. Digo, no es solamente un autor que hace el guión del libro infantil, sino que el rol del ilustrador de un libro infantil tiene muchísima dosis en la narrativa.
Bueno, el libro álbum se le habla a los libros que la ilustración le da valor agregado al texto. O sea, no ilustras literalmente lo que dice el texto. Y ahí era como que encontré el lugar donde más me gustaba.
¿Cuándo fue tu primer libro? Tu primera ilustración de libro de niños.
Mi primera publicación fue en julio de hace 2 años.
Bien.
Y después el resto siguió todo.
Desde esa primera publicación al día de hoy editaste más de 12 libros, ¿correcto?
Sí, y se vienen un par más, que estoy contenta porque estoy escribiendo.
O sea que vas a ser autora...
Integral.
Integral,
sí.
¿Se dice así?
Sí, sí.
Ok.
Sí, me revierte.
Qué bueno eso. ¿Y lo haces a través de las editoriales que te representan o con las que ya tuviste vínculo o vas a editarlo vos independiente?
Me pasó algo muy curioso ahora estoy trabajando con Hotel de las Ideas.
Ok.
Que fui muy cara rota. Yo soy muy insistente, como en las ferias de libro, hola, ¿qué tal? Así. Y al menos para que se acuerden de vos, que haya un vínculo, ¿viste? Pensá que somos tantos ilustradores que tenés que hacer que se acuerden de vos.
Claro.
Y finalmente un día me dijeron, bueno, genial, queremos hacer algo. Tuve reunión y en la reunión me dice, bueno, ¿de qué quieres escribir? Y yo como...
No, yo venía... Claro, para que vos ibas con el plan de ilustrar.
Claro, exacto. Y fue como, bueno, no sé qué, vení en un mes con una idea. Bueno, dale. Fui con una idea, se las conté, estaba remanija, qué sé yo, y me dijeron, ya lo tenés todo hecho, ¿no? ¿Quieres escribir vos? Y dije, no me animo con un contrato, porque me ofrecieron trabajar con un guionista.
Ah, vos podrías traer como la idea madre y que una persona luego lo desarrolle.
Y ellos básicamente me dijeron, vos podés, y me acompañaron durante todo el recorrido, y fue buenísimo, la verdad. Qué bueno. Que re lindo, y nunca lo había hecho.
¿Cuánto demora ese proceso? Me intriga.
Un año tardamos.
¿Un año en el contenido, sin ilustrar?
No, un año entero en hacer
full,
todo.
Full, sí. Contenido, digamos, escrito, más las ilustraciones.
Todo,
qué
sí.
Bien. Y, sí, el, sí. Y el liderazgo de eso, la dirección, digamos, creativa, ¿la tiene el editor, la editorial, o es un intercambio? ¿Cómo funciona ese proceso?
Fue un trabajo muy en conjunto, que estuvo muy bien, porque ellos me fueron guiando de cómo, o sea, la novela gráfica tiene 85 páginas.
Bien.
Yo nunca había hecho algo tan largo, y menos aún escribirlo yo, entonces como al principio me guiaron primero de ir por capítulos, después como ir desarrollando.
Claro, hay todo un recorrido y una estructura.
Sí.
¿Y ya se editó?
Está ya, o sea, ahora hay que mandarlo a imprimir y supuestamente está el año que viene.
Qué bien.
Sí, re.
Buenísimo.
Sí, sí.
¿Y te tira más este proceso integral que el ilustrar solamente?
Es que esto soy. Quizás en 2 años, 3 años me aburro y quiero hacer otra cosa.
Y conociéndote a vos misma, ¿qué pensás que va a pasar?
Seguramente me aburro y quiero hacer otra cosa.
O sea que, de nuevo, el reinventarse es como una parte de tu personalidad, el recorrido que necesitas.
Sí, re.
No podrías todo el tiempo estar haciendo lo mismo.
No, no, definitivamente no. No, tengo muchas cosas que quiero hacer.
¿Te vas haciendo como una especie de to-do list, un recorrido de cosas que querés hacer?
Sí, sí, sí.
Bueno, hace poco sé que viajaste a Japón y me habías contado que era como un pendiente.
Sí, re. Y ahora estoy haciendo una novela gráfica del viaje también.
¿Sí?
Sí, así que...
¿Como una ficción? ¿O
no,
es un documentalito del
viaje? Es como un documentalito itinerario de viaje para gente que quiere viajar o gente que, no sé, quiere saber, porque cuento mucho sobre la cultura. Es una cultura fascinante.
¿Cuánto tiempo estuviste?
3 semanas.
Buen número, buen tiempo.
Sí, re. Sí, e iría más. Ya quiero volver.
Qué bien.
Está bárbaro.
Bueno, pero de repente entonces lo de la autoría dispara otros nuevos contenidos, otras nuevas cosas, lo de los viajes puede ser otro mundo.
Re, si un día me pagan por viajar, ya está.
Y que devuelvas la novela gráfica.
Me encantaría.
Genial.
Sí, sí.
Pero entonces el reinventarse y el no aburrirse y el divertirse, tenés claro que esa es la constante y lo que necesitas para retroalimentar tus contenidos.
Sí, sí, se nota en el trabajo final.
Y ahora, bueno, terminando esta novela gráfica, ¿con qué otros trabajos estás?
Bueno, estoy con otras novelas, pero no escritas por mí.
Ok.
Y metiéndole mucho al mundo editorial. El año que viene viajo a Bolonia, que es un congreso de ilustración editorial más grande del mundo. Así que preparando muchas cosas para llevar ahí y bien.
Y abrir puertas. El objetivo de ese es golpear puertas, abrir puertas y volver con contactos.
Exacto.
Sí, en Bolonia, mira qué bueno.
Sí, sí.
Es súper grande esa.
Sí,
es
la más grande del mundo.
Es el encuentro, ¿no?
Es como 3 veces el tamaño de la Feria del Libro.
Wow.
Es muy grande.
Y mundial.
Sí. Sí, sí, de editores de todos lados.
Y además también tenés, tenés como una pata de educación, tenés tu propio curso y das clases vinculadas con ilustración.
Sí, 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 eso a mí me gusta, como me pasó cuando arranqué con el mundo de ilustración, sentía que no había un lugar que te, no sé si la palabra es coachear, como
sí,
que te guíe.
Que te guíe.
En todo el proceso y quería hacer un curso para esas personas.
Porque tu curso, según tengo entendido, no es solamente técnico en términos de voy a usar el lápiz de tal o cual manera, sino también un poco el recorrido que un ilustrador necesita para llegar a buen puerto.
Y hay mucho mental. El tema del rechazo, como que no tomártelo personal, y es como que también saber que es una cuestión de entrenar y que es un mundo bastante competitivo.
Y que vas a recibir muchos nos.
Claro, pero es parte del proceso.
¿Y eso también lo tocas en tu contenido, en tu curso?
Sí, re. Sí, sí, es que posta, mitad del proceso es la cabeza.
Y sí.
Sí, sí.
Y hay que trabajar más con eso y luchar más contra eso que a veces contra los clientes.
Mal.
Muy, muy, muy cierto.
Sí, sí.
Lu, como para ir redondeando, contame un poquito de el objeto que trajiste. Trajiste para lo que no nos vean y estén viendo esto, escuchando en Spotify, Lu trajo como un perrito que tiene la particularidad de que tiene una patita de madera, de palo. Es un perro de cerámica. Y una de las patitas, en vez de ser de cerámica, es de madera, es de palo.
Sí.
Contame un poco la historia.
Bueno, yo vendo piezas de cerámica y esa es una que le tengo mucho cariño porque estaba haciendo una serie de animalitos y en el momento de lijarlas me rompió la pata.
Perdón, hago un breve paréntesis.
Sí.
Cerámica también es otra pata en donde vos reinventaste y haces objetos. Pero bueno, tiene mucho que ver también con la ilustración. O sea, es como es una pata también de...
Re, y bueno, el tema de los murales también. Está
es
todo
otra
como
pata,
conectado.
Está todo vinculado.
Básicamente son diferentes superficies. Me compré también en un momento una máquina de tatuar, pero sentía mucha presión sobre arruinarle la piel a alguien y no.
Acá, bueno. Volviendo a la cerámica, hiciste este perrito, lo estabas lijando.
Y se rompió la pata y después dije, bueno, ¿qué hago? O tiro la pieza o la pego O dije, me parece una buena oportunidad para hacer que el perrito sea mucho más interesante. Y hice un perrito pata de palo.
A ver, lo voy a ver.
Que creo que hace que el personaje sea mucho más rico, más interesante. Es como que es gracioso.
¿Tiene nombre, no?
No, pero lo podemos poner si quieres.
No sé. Está buenísimo y tiene una patita muy de la misma onda.
Sí.
Y queda genial.
Y queda mucho más divertido. Y es como que terminás, de repente a veces te la das contra la pared y te ves obligado a hacer otra cosa y sale algo mucho más copado.
A partir de un error empezás a como gestionar ese error y transformarlo en otra cosa.
Claro.
¿Y cómo laburás el error vos en tu obra, en, ya sea en las ilustraciones para los chicos, en los murales o en la cerámica? El ejemplo, este es un muy buen ejemplo de error y reinvención. ¿En los murales también lo haces, en otros trabajos?
Lo bueno de meter tanto la pata es que uno ya se acostumbra y ya está, es parte del proceso. O sea, es como que tenés que aceptar que es parte del proceso y que uno se puede llegar a equivocar y no darte con un caño.
Ya no te frustra tanto.
O sea, soy humana, a veces sí, pero intento que no, porque es parte.
¿Y preferís trabajar de manera, como me contaste, autogestiva con... Bueno, aunque no es del todo autogestiva porque tenés una editorial en el medio, pero... donde vos sos la propia generadora y el filtro es simplemente una edición, o cómo te llevas con laburar para marcas y para clientes.
Las dos cosas me gustan. Sí. Ponele, con muchos escritores tengo muy buena onda y ellos me mandan sus textos y los hacemos juntos y los mandamos terminados a las editoriales.
¿Siempre rubro contenidos infantiles o has hecho otro tipo de contenidos?
Por ahora no.
Sí, porque tu tono tiene como mucho del humor y de los guiños. Como a mí me encanta, súper divertido.
Gracias.
Como que si fuera... Bueno, también puede ir para el mundo adulto, pero tendría que tener un guiño como de ese tono humorístico.
Pero ahora ponele, hice un mural para un restaurante que grande, toda una... Me querían que sea como un... Que se vea la cocina y todo, que sea caos, muchas cosas, como... No sé, todo bizarro y también surgen esas cosas.
Claro, es el mismo tono quizás de lo que puedes llegar a ver en las ilustraciones infantiles, pero llevado al mundo adulto y lo rescatan. ¿Y habían visto obra tuya antes?
Sí,
rescataron ese tono, ese humor.
Y para mí también creo que es algo que tiene en Japón, que la mayoría de sus comunicaciones son ilustradas de manera súper naif y quizás son cosas de policías.
Claro.
Eso es una cosa para mí cultural, como que creo que es algo que a mí me encantaría que llegue acá.
Dame un ejemplo, por ejemplo, que algo que...
Un cartel de un policía de comunicación institucional del gobierno.
Sí, de que no te portes mal.
Que
digamos.
Sea dibujado de manera cute.
Sí.
Estaría buenísimo. Sí, y eso en Japón lo retienen.
Lo usan muchísimo, sí. ¿No? Lo consumen a full.
Sí, sí.
Sí, sí. El mundo adulto infantil en Japón tiene como una cosa muy particular.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y justo va mucho con el tono que vos manejás. ¿Pensás ahora empezar a hacer como más... ¿O pensás que puede llegar a afectar un poco el viaje a Japón en alguna cuestión de estilo y que algunas cosas empiecen a nutrirte? ¿Cuánto?
Creo que es inevitable eso.
¿Sí, no?
Creo que hay cosas como que, no sé, quizás esto después salimos con algo y genera algo.
Claro. Y de nuevo el reinventarse.
Claro, sí. Sí, bueno. Sí, estoy abierta a todo.
Genial. Bueno, Lu, muchas gracias por venir. Me parece que fue una muy, muy linda charla y la verdad que como que toca fibras muy... muy presentes para todos los que trabajamos con el mundo del diseño, de la dirección de arte, de la creatividad, esto de la frustración, el reinventarse y el aprender del error, me parece como que es fundamental para desarrollarse sanamente.
Bueno, gracias por invitarme y un placer estar acá.
Nos estamos viendo, gracias.
Gracias.